RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz, conducción María Beatriz Moreno, control Héctor Orlando González.
Buenas tardes a todos y a todas. Les habla María Beatriz Moreno y les doy una cordial bienvenida a su programa Debate en Línea. Estamos generando nuestra emisión desde los estudios del Centro de Medios José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección de Sandra Patricia Díaz y la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un programa muy especial en el marco del Día de la Mujer y también con un invitado que es Andrés Sabaraín. Él es el fundador del Congreso Juvenil, igualmente a dos docentes de la Universidad Nacional quienes hicieron una investigación sobre la situación de la mujer en Colombia. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno, en nuestro tema de personajes tenemos a un invitado, Andrés Sabaraín. Él es estudiante de la Universidad del Rosario, está próximo a graduarse como abogado y es el creador de una fundación que tiene inscrito al Congreso Juvenil. Este congreso se refiere a una organización que es parecida al Congreso de la República, con la diferencia obviamente de que está compuesta, sus miembros son jóvenes tanto de colegio como de universidad. Asimismo, dentro del recinto del Congreso, ellos debaten, como en el Congreso de la República, hacen plenarias, hacen comisiones sobre los temas o los proyectos que ellos creen que son importantes y necesarios para la juventud que sean tramitados en el Congreso de la República. Cuando ellos hacen estos debates, estas plenarias y esta construcción de los proyectos, ellos la pasan a los senadores o representantes, dependiendo de la comisión y el tipo de proyecto, para que se tenga en cuenta y se pueda debatir, y si tiene éxito, pues sea una realidad, es decir, sea sancionado por el presidente de la República y sea un proyecto de ley como tal. Pero vamos a dar paso a Andrés para que nos cuente en qué consiste esta fundación y cuál es el trabajo que él hace con los jóvenes.
Es básicamente para una formación de la juventud, es una formación de líderes, es una fundación para la participación ciudadana. La fundación básicamente lo que hace es crear o ayudar o pulir a aquellos líderes que no saben que son líderes, o aquellos líderes que sí saben que son, les damos la oportunidad de expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que opinan, les damos la oportunidad de relacionarse con cualquier clase de partido político que ellos deseen, porque en la fundación no hay ninguna alianza política definida, les ayudamos a mezclarse con senadores, con representantes, con otras fundaciones, con el distrito, con muchas instituciones del Estado, les ayudamos y colaboramos que se afiancen con las instituciones del Estado, y de igual manera también nosotros participamos en muchos eventos sociales, recreativos con las niñez y con la tercera edad de Bogotá.
Bueno, Andrés, este trabajo que tú haces con los jóvenes de verdad es bien importante, pero cuéntanos qué requisitos se necesitan para que ellos puedan ingresar a tu fundación.
Bueno, el único requisito que nosotros pedimos es la mayoría de edad. De resto, como te venía comentando antes, simplemente son muchas ganas de colaborar con la ciudad, con Bogotá, con el país, con las ideas, generar nuevas ideas y participar en un proyecto juvenil muy importante que tiene muy buen futuro.
Bueno, tú me decías que pueden entrar tanto universitarios como chicos de colegio. O sea, ¿cómo es esa división para los unos y para los otros?
Bueno, nosotros creamos una cuestión que iguala o imita al Senado y a la Cámara de Representantes. Entonces, las personas de las universidades pertenecen al Congreso Estudiantil, debaten temas como los debaten el Senado y se reúnen en donde se reúne el Senado, y las personas de los colegios de grados noveno, décimo y once se reúnen como lo hacen los representantes de la Cámara y en el salón, y los mismos temas que debaten estos honorables representantes los debaten estos jóvenes.
Bueno, ¿cómo es esa articulación entre este Congreso Juvenil y el Congreso de la República? O sea, como para que, ¿cómo es la forma de que se articula para que los temas que debatan los jóvenes sí se tengan en cuenta en el Congreso?
Bueno, nosotros tenemos un convenio con el Congreso de la República, el cual los jóvenes, ya sea del Congreso Estudiantil o del Congreso Juvenil, pueden presentar cualquier clase de proyecto de ley al senador o al representante que ellos escojan, de su conveniencia, de su gusto, de su misma ideología, como ellos quieran. Y ellos se sientan con el senador y con el representante, estudian el tema con los asesores de estos congresistas, estudian el tema, miran a ver si vale la pena o no, si pasa como proyecto de ley o no, y si pasa como proyecto de ley, los senadores pasan y presentan estos proyectos de ley, de igual manera los representantes, para que esto se convierta en ley.
Bueno, cuéntame, ¿cuál es la principal función de, digamos, de este Congreso Juvenil? O sea, ¿cómo son las jerarquías allí? ¿Hay un secretario? ¿O cómo funciona esto?
Allá no hay jerarquías, allá los mismos jóvenes miembros escogen la mesa directiva. Ellos mismos escogen cuánto quieren que dure la mesa directiva. Si ellos deciden por mayoría que dure un mes, un año, una semana, dos días, tres días, etcétera, así va a ser o así será y así ha sido. Si ellos quieren ser los presidentes de una comisión o los presidentes del Congreso, se pueden nominar, y si los escogen entre todos, pues ellos pueden ser los presidentes. Entonces la jerarquía es impuesta por ellos mismos o por nosotros mismos durante el tiempo que ellos o nosotros queramos.
¿Esto dura también 4 años como el Congreso?
No, esto puede durar toda la vida. Lo que pasa es que ya las personas cuando se gradúan de la universidad puede que el tiempo no les permita seguir con este proyecto, pero hay otras personas que sí ya son graduados de la universidad y siguen asistiendo a este proyecto. De igual manera en los colegios, cuando se gradúan del colegio, unos viajan un año a otros países, otros siguen en la universidad normal y siguen con nosotros.
La fundación que tú tienes maneja qué otras funciones cumple, o solo está con el Congreso.
Las funciones que cumple son a raíz de los convenios que nosotros tenemos. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos convenio o alianza con el Ejército Nacional y nosotros practicamos el Día del Soldado, se lo celebramos, les llevamos alimentos no perecederos, ellos nos invitan a Tolemaida, acampamos con ellos, nos hacen las pruebas que les hacen a ellos para que nosotros, muy entre comillas, aprendamos y vivamos lo que ellos hacen para cuidar diariamente con nosotros o a nosotros. De igual manera tenemos, te pongo otro ejemplo, con la red de solidaridad y paz, ellos nos presentan una lista de familias desplazadas, nosotros cubrimos por 6 meses todas las necesidades de estas familias hasta que estas familias se puedan o logren ubicarse económicamente.
Bueno, para todos los jóvenes que estén interesados en pertenecer a esta fundación, pueden comunicarse al correo electrónico de Andrés, andressabaraín@hotmail.com. Te damos las gracias, Andrés, por haber estado con nosotros en Debate en Línea y explicarnos este importante proyecto. Bueno, amigos, damos una pausa y regresamos con Tema del Día.
Campus en Línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
En Debate en Línea. Tema del día.
Bueno, en nuestro tema del día vamos a hacer un análisis de la marcha del pasado 6 de marzo. Yo les comento a todos los oyentes, yo estuve allí presente. Y me llamó mucho la atención, sobre todo la creatividad, como los jóvenes querían hacer sentir que estaban en contra de la violencia. Yo sé que por radio es muy difícil explicar estas imágenes, pero de pronto traten un poquito de utilizar su creatividad y su imaginación para entender un poco lo que les voy a contar a continuación. Una de esas imágenes, por ejemplo, bueno, había pancartas, lógicamente, con arengas de no violencia, de pronto una que otra crítica al presidente Uribe, pues todo el mundo es libre de expresarlo, estaban todas las universidades, las ONGs, los familiares de las víctimas, algunos artistas, realmente pues hubo bastante gente, estuvo muy organizada, hay que darle las gracias pues a todos los ciudadanos y obviamente a toda la logística que manejó pues la alcaldía mayor para que no hubiera traumatismos. Hasta el momento que yo estuve, estuvo súper calmado, la gente marchó, bueno, cantando, haciendo arengas, pero como les decía, imágenes bien impactantes. Un muchacho, por ejemplo, hizo un Cristo como en una especie de metal y lo colocó en la parte central de la Plaza de Bolívar. Igualmente otros jóvenes estaban vestidos de negro y en sus camisetas portaban digamos lo que utilizamos a veces con el arco, o sea, el arco y la flecha, donde, o la gente que practica polígono, que es donde usted dispara para saber en qué punto impactó la bala. Ellos tenían esas camisetas pintadas, digamos estas concéntricas, y tenían unas pañoletas amarradas, estaban ellos amarrados con unas pañoletas negras. Pero lo que más me impresionó era que en el piso ellos tenían una tela negra y tenían unos huesos, era impresionante, o sea, es unos huesos grandísimos, no sé en qué material, pero igual eso era bastante pues impactante para las personas que estábamos allí. Igualmente vi una imagen del mapa de Colombia grandísimo, y allí estaban todas las fotografías de todas las personas desaparecidas. Infortunadamente pues no había una zona del país donde pues no apareciera ninguna de estas fotografías. Hay que resaltar que entre la marcha que hubo el 4 de febrero y la que hubo el 6 de marzo, tenían un sentido común, que era rechazar obviamente todas las formas de violencia. En la marcha anterior pues veíamos muchas familias, la gente como tratando de tranquilizarse, también de pronto lo tomaron como algún ejercicio también. También hubo pues obviamente rechazo contra las FARC y contra todas las formas de violencia. Igual estaban los nombres también de las personas que habían sido secuestradas. Me impactó también ver en esta marcha, en la del pasado 6 de marzo, las madres de los secuestrados y de las víctimas. Una de ellas me comentaba que desde 1999 habían secuestrado a su hijo y que pues hasta el momento no sabía si estaba vivo o muerto. Igualmente pues había todo tipo de gente, todas las edades. Lo importante es que todo el mundo se pronunció, toda la sociedad civil despertó de pronto ese letargo de tantos años de reprimir como esos sentimientos de rechazo hasta estas formas de violencia, y dejaron el miedo para salir a las calles y poder decir libremente lo que sentían, expresarlo de una manera artística, como les digo, de este tipo de grupos. Igualmente en el piso de la Plaza de Bolívar pintaron con tiza a las víctimas como en una posición que para mí son como de tortura, donde colocaban también el nombre de la víctima, la fecha. Definitivamente pues fue una marcha que tuvo un gran éxito, en el sentido de que la gente, como decía anteriormente, dejó el miedo, salió libremente a expresar lo que sentía, y pues esperamos todos los colombianos, todos los ciudadanos, que todos estos grupos al margen de la ley o grupos comunes o toda esta gente que se dedica a hacer el mal para nuestro país, y con esa creatividad que tienen para hacer daño, la tuvieran para generar cosas buenas para su propio país, generar empleo, generar industria, generar educación y ayudar a las gentes que según ellos están representando, que es la gente pobre y desplazada del país, pero ellos mismos están generando el desplazamiento, están generando la pobreza, el desarraigo familiar. Entonces esta es una invitación para que todos nos unamos en un frente común, con argumentos, con palabras, con silencios, con marchas que sean muy discientes de que queremos la paz y no la violencia. Igualmente celebramos que en la cumbre que tuvo el presidente se hayan limado las asperezas de todos los conflictos que se tuvieron con los presidentes de Ecuador, de Venezuela y de Nicaragua. Realmente nos conviene que toda la América Latina y la América del Sur estemos unidos. Entonces, un parte positivo para todas las cosas. Nosotros debemos seguir adelante y seguir con los anhelos de paz, con esa pujanza que tenemos los colombianos para sacar nuestro país adelante.
Con Olor a Región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Todos los miércoles a las 9:30, usted tiene una cita con Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, para nuestra sección de eventos tenemos dos invitadas. La primera de ellas es María Teresa Garzón. Ella es docente de la Universidad Nacional y ella hizo una investigación en la Universidad de Cundinamarca sobre cómo era la reacción de los muchachos cuando las niñas pasaban por ciertos sectores de la universidad donde ellos las chiflaban, hasta llegar a tal punto de que ellas evitaban pasar por esos sitios de la universidad con el fin de que pues no sufrieran, digamos, estos embates por parte de los muchachos. Entonces, el primer ejercicio que hizo ella fue delimitar con el conjunto de muchachas del grupo que se unió a ella de universitarias. Primero destacar qué sitios, hacer como unos mapas de los sitios donde eran como zonas rojas, donde no podían pasar para evitar los chiflidos de los muchachos. Y posteriormente ellas mismas hicieron un experimento bien interesante que fue crear unas ropas bien sugestivas, haciendo alegoría como del torero, y armaron unas capas rojas con unos mensajes muy dicientes en los cuales querían llamar la atención sobre su cuerpo, sobre la forma como ellas manejaban su cuerpo y que eran objeto de, pues de que podían ser objeto de admiración, pero también debían ser objeto de respeto por parte de los estudiantes. Entonces ellas un día salieron muy bellas, muy ataviadas, y salieron a la plaza central de la universidad y se dieron cuenta, obvio, las chiflaron, pero después pusieron a los muchachos, ellas a torear a los chicos, y los chicos, la simbología de los chicos era que el silbido era como el toro que debían torear, y fue bien simpático el ejercicio. Y ella me comentaba que pues finalmente, aunque los muchachos no dejaron de silbarles, pero de todas maneras empezaron como a entender cuál era la forma en que debían pues acercarse a ellas, no intimidándolas ni haciéndolas sentir mal. Entonces vamos a escuchar a María Teresa Garzón con respecto a qué conclusión sacó ella o qué resultado sacó de este interesante ejercicio.
Bueno, pues yo diría que la respuesta es doble. Implicaría dos cosas. Por un lado, no un cambio, porque la chiflada a las muchachas de escote y de minifalda sigue sucediendo, pero por otro lado sí hay un cambio en términos de empoderamiento de estas mujeres con respecto a su subjetividad, a los ideales y a las ideas que ellas tienen sobre sí mismas, y pudieron entender cuál es el significado simbólico de todo lo que tiene que ver con la chiflada, con el silbido, y desde ahí empezar a plantear otras formas de transformar el entorno de la universidad y crear un hábitat donde ellas se sientan mejor con sus cuerpos, con sus formas de vestir y con sus mismos compañeros.
Bueno, con respecto a ellas mismas, cuando se vistieron con estos vestidos tan bonitos y las capas en el parangolés, sí. ¿Cómo sentían ellas su cuerpo? tú nos contabas que andaban muy tapaditas por miedo a este tipo de reacciones masculinas. Entonces, ¿cómo se sintieron ellas en ese momento frente a sus cuerpos?
Bueno, pues al principio fue, digamos, como un juego muy divertido porque nosotras mismas nos encargamos de hacer nuestros propios trajes, entonces eso implicó como cierta ilusión, cierto trabajo de todas en equipo, pero ya a la hora de la verdad, es decir, a la hora de salir a escena fue supremamente difícil. Hubo compañeras que casi que fueron obligadas a salir porque no querían salir, porque claro, era exponerse no solo frente a sus compañeros de semestre, sino a toda la universidad y esperar qué iba a suceder. Entonces fue difícil, pero al final creo que hubo cierta comodidad y cierta sensación como de triunfo en ellas. Y de comodidad sobre todo con su cuerpo y con los trajes que llevaban puestos.
Bueno, finalmente, María Teresa, ¿cuál sería como tu consejo hacia las mujeres con respecto a evitar este tipo de violencia subterfugiada que existe con respecto a cómo debe ser una mujer, cómo debe comportarse una mujer?
Pues yo pensaría que lo que hay que hacer en principio es volver a pensar de manera crítica toda pues parte de los imaginarios en los que vivimos socialmente y mirar qué hay en ellos y qué es lo que qué hay de ellos que nos puedan servir a las mujeres y qué hay de ellos que nos lesionan como mujeres y que pueden implicar violencia simbólica. Ese sería un primer paso a dar. Ya otros pasos que se han dado a nivel de lo jurídico, por ejemplo, de equidad en términos sociales, ya se han dado y habría más bien que tonificar un poco esas alternativas. Pero sería en principio, para responder a tu pregunta, mirar los imaginarios y los símbolos con los cuales formamos sociedad.
Bueno, y continuando con este interesante tema, lógicamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, a la cual aprovecho para felicitar a todas las mujeres y que pues tengan muchos éxitos, no solamente a nivel laboral, sino también pues muchas alegrías a nivel afectivo, a nivel familiar. Bueno, continuamos con Nancy Prada, ella también es docente de la Universidad Nacional. Ella hizo una investigación bien interesante sobre 6 estereotipos que existen acá en Colombia que definen a la mujer. Algo así como que la mujer debe ser virgen, debe ser sumisa, debe ser simplemente una colaboradora y debe, su misión es servir. Es una mujer que no puede salir sola si no es en compañía de su esposo si es casada, y si es soltera pues también de tener mucho cuidado porque pues puede ser mal interpretada. Esto puede sonar bien chistoso en pleno siglo XXI, pero desafortunadamente todavía seguimos con esos arraigos. Pero dejemos que ella nos cuente en qué consisten estos estereotipos.
Sí, efectivamente es una tradición mucho más de la región. Uno no rastrearía los mismos mitos en Europa o en otras partes del mundo. Y yo he mencionado en la charla que son básicamente 6, me he extendido en básicamente 6 mitos, 6 modelos ideales de mujer, que son la mujer femenina, la mujer virgen, la mujer como buena esposa, la mujer como heterosexual, la mujer como madre y la mujer como cuidadora. Por supuesto, para decir, el énfasis de esto es cómo esos mitos, esos estereotipos nos hacen daño, porque no todas las mujeres ni deseamos ser así, ni es en realidad lo deseable. Pero tú no crees que ha sido la misma mujer la que se ha encargado también de mantener este tipo de estereotipos. No, por supuesto, pero yo lo mencionaba, es que no, uno finalmente termina siendo lo que es, somos personas construidas, terminamos siendo lo que construyen de nosotras. Entonces efectivamente puede ser que las mujeres cuidemos mejor a los niños. ¿Por qué? Porque desde chiquitas nos han enseñado a jugar con muñecas y a cuidar niños. El punto de partida es hacer conciencia de que no es una realidad inmodificable, que no está marcado en los genes. Si hacemos conciencia de eso, lo podemos cambiar, y yo creo que muchas deseamos cambiarlo, es necesario que cambie.
Pero tú no crees que ahora pues las jóvenes, las adolescentes o las nuevas generaciones tienen comportamientos totalmente diferentes
distintas a como serían, por ejemplo, nuestras madres, nuestros abuelos e inclusive hasta nosotras mismas?
No, por supuesto sería falso decir que nada ha cambiado. Los cambios son evidentes, pero es igualmente falso decir que ya todo ha cambiado, que ya somos iguales. Entonces es importante hacer una mirada que rastree los cambios, pero que rastree también las permanencias. Entonces yo creo que la manera como vimos esos estereotipos hoy no son los de antaño, es decir, todas las niñas, las jóvenes de los colegios quieren volverse profesionales, quieren estudiar, quieren salir al mercado laboral, todas quieren, pero se trata de hilar más fino en qué escenarios de la vida íntima se siguen reproduciendo y si hilamos fino los encontramos.
Bueno, ¿cuál sería como tu definición, no de la mujer ideal, por supuesto, pero de cómo debería ser, o sea, cómo una guía que nos pudieras dar a las mujeres de tal vez de cómo... digamos, tener un comportamiento, digamos, natural, sin perder obviamente nuestra feminidad, pero tampoco sin perder nuestra autonomía y nuestra independencia?
Bueno, pues yo diría en principio que no está malo perder un poco la feminidad, o sea que no creo que sea como una cosa que haya que defender a ultranza esa idea de feminidad, que es bastante problemática. Pero yo diría que lo importante para hombres y para mujeres, bueno, y aplica en este caso concreto, estamos hablando de mujeres, no es crear ningún modelo, ni siquiera un modelo libertario de ahora todas debemos ser profesionales. No, la idea más bien es que cada quien sea lo que quiere ser realmente, y si quiere ser mamá, pues sea mamá, y si quiere ser heterosexual, sea heterosexual, pero haga una revisión, piense si realmente es lo que quiere y no la posibilidad que escogió porque no veía que existiera ninguna otra.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno. Los esperamos en otro programa de Debate en Línea con la dirección de Sandra Patricia Díaz y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección, Sandra Patricia Díaz. Conducción, María Beatriz Moreno. Control, Héctor Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.